prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Tal vez su brújula emocional ha puesto un destino, Wonderland, y eso les ha traído hasta aquí. Pues nos alegra mucho decirles que están en el sitio correcto, porque en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, intentamos siempre hacer ese país de las maravillas real, vivirlo, sentirlo, experimentarlo, compartirlo. Se trata simplemente de decir, en este momento concreto voy a hablar de aquello que me gusta, voy a disfrutar con aquello que me gusta. Entonces creemos que ustedes han encontrado el sitio correcto y así nos gusta que os lo transmitan y nos lo hagan llegar, porque si no participan, si no colaboran, si no nos ayudan, el País de las Maravillas se queda muy despoblado, no tiene ningún sentido. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Aquí estoy esperando esa reunión que hacemos un día a la semana con los que están al otro lado y los que estamos aquí, para entre todos iniciar ese camino, esa andadura a nuestro particular País de las Maravillas.
Y antes, durante, después de escuchar cualquiera de nuestros programas, pueden ponerse en contacto con nosotros.
Se pueden hacerlo a través de Twitter, buscando la cuenta Destino Wonder, en Facebook, buscando el nombre del espacio, Destino Wonderland, o también en el canal de YouTube pueden encontrarnos si hay alguna que otra sorpresa y saludo que nos mandan y nos dejan los invitados de cada semana.
Pues como el invitado de la semana ya ha llegado, como Miguel Ángel Martín está al otro lado del cristal preparado, creo que lo mejor es que comencemos. Fiel oyente del programa llama a esta sintonía la sintonía de los ditirambos, porque dice que a continuación de la sintonía me pongo a presentar el invitado o invitada de turno y caramba, hasta que Pablo Vilaboy logra intervenir y frenarme. Querría decir una cosa, tal vez como línea editorial, que creo que ustedes ya, fieles seguidores y cómplices de Destino Wonderland, Onda Arcoiris, han captado. Tenemos la fortuna de tener esos invitados que nos gusta tener y a los que nos gusta llamar, y que son generosos y responden a la llamada. O sea, que no es por familias, no es por tendencias, no es por intereses comerciales, no es por imposición, es porque como espectadores elegimos quién nos gusta y a quién nos apetece preguntarle cosas, Pablo.
Y además el invitado de hoy tiene un peligro.
Sí.
Sí, porque ha estado al otro lado. Ha entrevistado
es
también.
Es verdad, que tienes razón.
O sea, que nos puede
no
juzgar.
No había caído yo en esto.
Sí, sí.
Ay, si
este es un top radio.
Uf.
A ver si pasamos la eliminatoria o no.
Si hubiera repasado antes toda de verdad su biografía, igual me lo había pensado antes de decir lo que acabo de decir del invitado que queremos, que anhelamos, que esperamos, que deseamos. No
Además,
sé.
Yo ni siquiera, aunque me enfade con él, le puedo decir algo en gallego pensando que no me va a entender porque es políglota.
Eso sí, eso sí. Hasta ahí llegaba sí. Mi documentación, si sí sabía que...
O sea que...
No le puedo
decir bypastar porque me entiende.
En fin, bueno, pues bueno, entonces vamos a ver. No retiro nada de lo dicho, porque al margen de la broma y de este comienzo, por supuesto que este invitado está aquí porque es generoso, porque es amigo, porque es cómplice y porque nosotros, como espectadores, teníamos ganas de poder conversar con él largo y tendido. Porque ya saben ustedes que no importa cuánto tiempo estés en pantalla, lo que importa es la huella que dejas en los espectadores. Nos lo contó Marta Fernández Muro. Hay que llegar, hay que transmitir. Y él, sin duda, lo consigue. Y encima, esto sí que ya es querencia y capricho personal, le permite a uno hablar un poquito, muy poquito, porque yo lo hablo simplemente de oídas, de italiano. Pero es que siempre me ha gustado mucho ese idioma.
Pues nos vamos a Italia.
Pues venga, be Italian, sean italianos.
Benvenuti a Italia.
Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Please be gentle, sentimental. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring and uncaring. When you pinch me, try to pinch me with this bat. Ha! Be a singer, be a lover. Pick the flower now, for the chance is past. Me Italian, me Italian. Live today as if it may become your last.
Sí, paradójicamente la canción es en inglés, pero lo que dice es que hay que ser un cantante, hay que ser un amante, hay que ser italiano, sentirse italiano. La versión musical, luego llevada a la gran pantalla por Ron Marshall, de Nine, inspirada en Otto e Mezzo, 8 y medio de Fellini, o sea que estamos en plena Italia.
¿Nos bailará una tarantela nuestro invitado?
Sorprendente es un rato, de eso también puedo dar fe. Carlo D'Ursi, benvenuto.
Buonasera.
Esto es Wonderland, pero lo puedes decir en italiano o como ti piace. Ti piace.
Podría decir Wonderland, o podría decir We are in Wonderland.
Bueno, ¿de dónde viene, Carlo?
¿De dónde viene? Bueno, ya de dónde vengo ya es poca cosa ya. A dónde voy espero que sea mucho más.
Pero para saberlo hay que saber de dónde viene uno.
Sí, es verdad. Es verdad, para no perder el norte. Eso es una cosa que siempre me he planteado. Digo, muchas veces cuando llevas muchos años fuera, y ya son 18 años que estoy fuera de casa, del sur de Italia, del tacón de la bota, desde el que vine, por una casualidad, además, completamente, porque tenía que ir a otro lado y luego vine a España durante 4 meses y de ahí hace 18 años, nunca más me fui. Entonces, vine, sí, del profundo sur de Italia, de una región muy bonita que se llama Puglia, cuya capital es Bari y que se considera ahora mismo como el Caribe de Europa. Yo le tengo un especial cariño a Formentera porque creo que es una isla donde, francamente, después de haber viajado un poco, he visto las mejores playas del mundo. Y en el sur de Italia, ahí en Bari, por la tacón de la bota, que tiene también una connotación un poco fetichista, pues hay cosas muy bonitas y muy interesantes. Playas maravillosas, y ahora mismo se ha convertido en el plató de Italia, además, porque gracias a unos incentivos fiscales que ha habido por ahí, pues ahora mismo podría decir que la gran mayoría de las producciones italianas de éxito se ruedan en Puglia.
Como ya decía Paolo Villavoi, él también ha ejercido esta labor de periodista, esta labor de preguntar, esta labor de ser curioso. Él es políglota, él es actor, es productor, hombre de cine, hombre de teatro. Hay muchísimos aspectos que ir tratando con Carlo D'Ursi. Yo creo que vamos a comenzar por lo más inmediato, por lo que ahora mismo es actualidad, y a partir de ahí, como siempre, iremos desarrollando y caminando por Wonderland.
Vamos, de lo cálido a lo helado.
Desde luego, pero solamente lo que asoma. Pero caramba, lo que queda debajo. Es una película recién estrenada, una estupenda película, con Maribel Verdú como protagonista, que ha pasado por el último festival de Málaga y se llama La punta del iceberg.
Ningún trabajo merece la pena que te dejes la piel en él. Primero porque te vendes demasiado barato. Y luego porque terminas vendiendo a los demás.
Mañana te vas a tu antigua sede. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí.
¿Por qué no se contrata una consultoría externa?
Sabes que hay un protocolo, Sofía. Yo me encargo de este asunto.
¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio?
La gente no se suicida en este edificio. La gente se suicida y punto.
Pues que aquí ha habido 3 casos en 5 meses.
Averígüelo, hable con el personal, haga todas las entrevistas que le salga de las narices.
Pero por favor, no pretenda cargarme con esas muertes.
Tienes que echarle.
Los objetivos de Fresno son imposibles.
Pero ha reflotado la compañía cuando todo el sector está en números rojos.
Aquí el ritmo es muy intenso.
Y el proyecto Iceberg llevaba más de 2 meses de retraso. Alejandro, esto no está siendo nada fácil para mí.
Para mí tampoco.
El plan de Fresno es irrenunciable. No voy a ser yo la que se enfrente a él.
Sofía,
antes eras joder, eras de otra manera.
No, hombre, no, esto es una empresa seria, cariño.
Sí que lo estoy embarazada, por eso pido el traslado. Hay algo que nos atrae hacia el vacío, ¿verdad?
Y es cierto, ya lo decía Kundera en La insoportable idea del ser. El vértigo en realidad no es miedo al vacío, sino atracción por el vacío. Parece que te está llamando, que te está llamando, te asomas más de la cuenta y no eres capaz de retroceder. Se le puede definir esta película, Carlos, de muchas formas, porque toca muchos géneros. Para mí lo fundamental es que tiene un fantástico aire de thriller, porque va despertando muchas inquietudes y muchos interrogantes en el espectador, pero, como decimos, incluso sirve esa imagen, el título, la punta del iceberg, todo lo que hay debajo, de todo lo que se va hablando o todo lo que se va esbozando y que el espectador va incorporando y añadiendo.
Bueno, yo no me lo puedo creer. Es decir, por un lado, antes que todo, quiero que todo el mundo sepa que estoy hiper halagado de que la película te guste, que consideres que haya por qué tener tu crítica, la verdad, y una crítica positiva ya me halaga y tengo un gran premio con ello. Aparte del premio de la Asociación Mundial Católica que Exacto. ganamos en Málaga.
Que a mí, debo reconocerte, cuando empecé a ver El Palmarés me sorprendió porque exactamente ese premio apoyado católico cayó en la punta del iceberg, pero me alegré porque al menos alguien reconociese.
Yo creo que el Papa Bergoglio está cambiando muchas cosas. Entonces, de repente le han dicho, señores, aquí hay que dar un cambio. Entonces, pero bueno, sí. Hay que decir una cosa antes que nada. Yo he descubierto que tengo vértigo. He descubierto recientemente que tengo vértigo. Antes creía que tenía atracción por el vacío. Mira. Y ahora justo lo que me estás diciendo es se me va a hacer un lío en la cabeza bestial. Porque digo, entonces, ¿es vértigo o es puro masoquismo? Es decir, la razón por la que hago cine y cultura. Es decir, se junta con todo.
Puede serlo, ¿no?
No lo sé, francamente. La película se puede definir como un thriller, seguramente. Es un thriller y es una película que desde el principio, de hecho, es una película que yo tenía como productor al principio y que de cara a hacerse con los recursos necesarios pasó a mano de Tornasol. Sigo siendo productor asociado de la película, pero tengo que ser muy agradecido con Tornasol y con Gerardo Herrero porque permitieron que la película se hiciera en las condiciones adecuadas y creo que David Cánovas también puede dar buena fe de ello. La película, la verdad que parte de una historia real de mobbing en empresas y de suicidios, pues es una historia que la verdad está ya muy trillada, desgraciadamente, porque en las fábricas donde crean el teléfono que tengo aquí en la mesa, pues están construyendo redes alrededor de los edificios para que cuando la gente se tire, pues no vaya hacia abajo, no es que caiga encima de otras personas. Y entonces el acoso laboral, la presión laboral y la existencia de una sociedad donde el beneficio es el único medio que permite definir cuál es el éxito o el fracaso de una empresa, está empezando a deshacerse, justo como estos icebergs que desgraciadamente se deshacen en el Ártico, pero en este caso sí que es una suerte que se estén deshaciendo. La película trata de una historia, de una investigación de la que se encarga Maribel Verdú y que yo encargo a Maribel Verdú a través de este personaje que además me hizo mucha gracia cuando David Cánovas me lo confió, porque me dijo que bueno, que tenía muchos rasgos reales a partir de un jefe italiano que había tenido él. Y además para mí me resulta siempre una cosa bastante curiosa el hecho de interpretar a personajes italianos, porque llevo toda la vida aquí en España trabajando para no tener acento y de repente me dice David Cánovas, pero ten más acento. Entonces en el rodaje pasaban cosas tan curiosas que venía y decía, Carlos, es que no se te nota. Y yo pensando, o sea, me vi en todo cuando miles de ocasiones me han dicho, no, es que se te nota todavía un poco de acento italiano, y además ahora lo guardo, este acento italiano. Todo esto que estoy haciendo ahora lo estoy ejercitando para mantenerlo y para que haya, pues al final desgraciadamente somos marcas. Entonces, bueno, pues era una marca. Entonces este jefe italiano le encarga de descubrir por qué esta gente se está matando, pero la realidad es que no le está encargando de descubrir por qué, sino lo que quiere es que todo esto se entierre lo más rápido posible para que no trascienda la prensa, no trascienda a los inversores, no trascienda a la opinión pública y se sepa que somos una empresa en la que ocurren estas cosas. Me alegré mucho de hacer esta película, sobre todo porque estamos viviendo un cambio de tendencia en ese sentido. Justo hace 2 años leí un libro que para mí ha sido bastante revelador y que lo es, se ha convertido en una especie de biblia en mi trabajo diario dentro de mi empresa, dentro de mi productora. Es el libro sobre la economía del bien común de Christian Felber. Y Christian propone introducir dentro de las balances de las empresas algunas medidas para definir el éxito o el fracaso de una empresa que no son solo el beneficio, sino son cosas importantes como la realización personal de sus empleados, la satisfacción con la que realizan sus tareas, la posibilidad que tienen de desarrollar tareas artísticas o de carácter familiar más allá del trabajo. Y de ahí ya empecé a entrar como en una dinámica en la que cuando muchas veces eso me critican un poco dentro de la empresa, pero con cariño, porque cuando veo a la gente que se queda más allá de su hora, le pregunto por qué se quedan. Digo, ¿qué haces aquí? Todavía deberías haberte ido. Allá deberías haberte ido. Y digo, bueno, pues hay dos razones. O que hay una carga de trabajo muy grande, o es que no hay una dificultad de realizar la tarea. En ambos casos las cosas se pueden solucionar, pero desde luego nunca con horarios indefinidos y con una no conciliación laboral que trae al final menos productividad, que es la cosa más graciosa, porque al final las empresas son mucho menos productivas cuando presionan y llegan al blackout de los empleados, el famoso burnout de los empleados, en que ya no pueden moverse. Así que nada, una aventura muy divertida y también divertido ser... ser yo la punta de este iceberg que luego es desafiado y derrotado por Maribel, muy a mi pesar, pero los personajes malos son divertidísimos.
Bueno, Maribel encabeza el reparto, pero es un reparto estelar.
Bestial.
Este punta de iceberg.
Es un reparto alucinante. Yo cuando vi las convocatorias todos los días, los actores cuando vamos a rodaje nos dan una convocatoria de día en día y nos dicen, bueno, quién está antes, después, a qué hora llegas, tienes recogida, maquillaje, peluquería, vestuario, y luego entras. Y todo esto además se convierte en un largo trabajo de espera. Realmente yo digo que el trabajo del actor muchas veces en rodaje es esperar.
Lo decía Fernán Gómez.
Y mantenerse concentrado.
Decía, me han pagado por esperar.
Sí, es así. Y mantenerte concentrado, porque luego hay un tema muy importante, porque es que si bajas por una cosa, la otra, y hay muchos factores externos, y todo se concentra al final en una acción. Y a partir de aquella acción, durante aquellos 20 segundos, 30 segundos que tienes, hay que llevarlo todo adelante. Entonces, yo veía las convocatorias de recogida y me guardaba algunas, porque ponía Maribel Verdú, y luego al debajo Carlo Dursi, y luego tercero Fernando Cayo, y luego otro día Bárbara Goenaga. Compañeros que no conocía personalmente y de los que tenía un respeto bestial. Juan Fernández, que es, digamos, mi jefe, aunque no aparezca mucho, pues un descubrimiento total y absoluto. Es decir, volví a tener esa sensación que me está empezando a gustar, pero que antes me daba mucho miedo, que era la de ser el que no pertenece al grupo, el que no se merece estar ahí. Esa sensación de cuando crecemos con la carrera, que uno dice, pero ¿por qué hago yo aquí? Me pasó eso hace 3 años en el Festival de Málaga, cuando nos dieron el premio al público con Diamantes Negros, y mientras iba para allá decía, pero si yo no he hecho tanto para tener esto, ¿por qué me lo dan? ¿Por qué? Y este vértigo, pues igual es este vértigo igual que se dice con lo que nos atrae hacia el vacío, y que algunas personas, quizás con un nivel de inquietud grande y de curiosidad, sobre todo creo que es curiosidad, tenemos y luego nos lanzamos. Y en esta película pues fue lanzarse. Yo tuve la ocasión de actuar solo con Maribel y con Juan. Esto fue, digamos, mi parte, porque es una película, la verdad, que muy bien organizada por partes, por historias, está muy bien segmentada. y la verdad que me fue digamos, todo el reparto, es que solo estar en el tráiler de esta película es bestial. Cuando vi que sacaban el tráiler y que yo salía al principio del tráiler introduciendo este pedazo de reparto, dije, bueno, señores, pues ya acabáramos, eso es maravilloso.
Además de Maribel y a quienes has mencionado, digamos que salen también Carmelo Gómez,
cierto,
Alex García, Ginés García Millán, Jesús Castejón y Nieve de Medina.
Por favor, qué divertido Ginés García Millán. Lo tuvimos en el Festival de Málaga. ¡Qué grupo! Porque el Festival de Málaga fuimos Maribel Verdú, de actores, Ginés, Bárbara y yo. Y la verdad que he descubierto un Ginés García Millán que desde este galán, y además él me decía, yo muchas veces hago de malo, y decía, es que yo quiero decir, es lo mío, es hacer de malo. Y me gustaba porque tenía ese contrapunto de que tú le ves la cara, que muchas veces me dicen amigos o personas, digamos, más eso, no introducidas dentro del entorno, y dice, pero si no tienes cara de malo, si no, pues en cámara sí que doy de malo. Y además me está empezando a gustar ser malo, muy malo. Y Ginés es igual, maravilloso, un actorazo alucinante, ya no, creo que no necesita ninguna presentación ni nada, y la persona, una persona divertidísima en todo lo que es la vida real, pero vamos, qué decir de Bárbara, de todo su entorno, de un hijo maravilloso que tiene, además, cosas muy bonitas han ocurrido en el Festival de Málaga.
Lo comentábamos antes de empezar la entrevista con Carlos fuera de micro, que tiene la suerte de tener una escena clave con Maribel Verdú, que gracias a ser tan clave, sale en todos los avances, en todos los programas de televisión, en todos los trailers. O sea, que vamos a regalarle a los oyentes un trocito de esa pieza clave de la punta del iceberg.
Porque es, digámoslo así, además, la propia punta del iceberg de la película homónima.
Hola, Enzo.
Sofía, Bella, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo vas con Martinón?
Lo tenemos casi en el bote.
Mañana te vas a pasar el día fuera a tu antigua sede, a Tecnocentro. Fresno nos tiene muy preocupados.
Los suicidios.
Eso es.
Ya. ¿Y cuál es el problema?
El comité de empresa, los medios de comunicación.
Creía que los medios no pueden hablar de suicidios. Dicen que son contagiosos, ¿no?
Cierto, pero son tres en la misma empresa. Están empezando a sacar cosas a la luz y van a empezar a husmear, y como comprenderás, eso no nos interesa en absoluto. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí. Y que le aprietes un poquito las clavijas a Fresno. Solo un poquito.
¿Por qué no se contrata una consultoría externa?
¿Para qué darle tanta importancia? Tú vas ahí, haces el informe, nos lo entregas y resolvemos las cosas de la empresa dentro de la empresa. Ahí tienes toda la documentación necesaria, incluso las preguntas y los cuestionarios.
¿Lo sabe Fresno? ¿Y él se siente responsable de algún modo?
Eso tendrás que averiguarlo tú.
Es que interpretas magníficamente el típico mando intermedio al que todos hemos sufrido. Que parece el dueño de la empresa, parece más jefe que el jefe, se cree más que nadie, con capacidad, con impunidad para decidir, para no decidir. Y había momentos que me costaba reconocerte.
Decía, pues gracias.
Este no puede ser el Carlo Dursi con el que yo me he reído tanto.
Pues mira, ¿ves?
Porque le daría de bofetada.
Justo. Pero es que hay un síndrome. Yo, para preparar el personaje, empecé a investigar y descubrí que hay un síndrome psicológico que se llama el síndrome del petit chef. Y justo se refiere a estos mandos que están muy cerca del poder y tienen dos opciones: o ampararse detrás del poder para perpetrar el mal, para vehicular su frustración, o la que dicen, pues, la teoría budista llama el momento de la vida de la rabia, y los que quieren llegar arriba. Y entonces quieren fagocitar su propio jefe a través de acciones que, en este caso, Enzo realmente es una persona que se ampara detrás del poder, uh-huh, para poder dar un vía libre a su frustración y poder ejercitar este mando, porque luego delante de Juan Fernández soy un corderito.
No puedes.
Y esto me divertía muchísimo, además, porque, bueno, Juan, no os voy a contar, porque bueno, el backstage con Juan Fernández merecería otra película. Es una bestia. El chico me ha hecho unas trastadas, porque claro, este sabe mucho, mucho más que yo. Me hacía unas trastadas antes de escena que eran para morirse. He aprendido mucho también con él. En poco tiempo, pero he aprendido muchísimo con él.
¿Y de Maribel? ¿Qué has aprendido?
Maribel es el ecosistema de rodaje, de un rodaje de una película. Maribel es como si fuera dentro de los elementos de la vida. Si el rodaje fuera la vida, el agua, el fuego, tal, Maribel es uno de ellos. Maribel se integra perfectamente es impresionante el control que ella tiene de todo lo que está ocurriendo. Esto es oficio, obviamente, es decir, no estoy descubriendo nada nuevo, pero vivirlo en primera persona y darte cuenta que hay otra actriz al otro lado que controla lo suyo, controla la fotografía, controla la dirección y también controla, pero no de manera opresiva, sino de una manera contributiva, de una manera a favor, también el otro actor. Yo sentía que de hecho ella me dio, acaba de dar una leche al micrófono, muevo las manos como un italiano, que lo sepan, entonces por eso le doy golpes al micrófono. Ella me daba pequeños consejos, pero a dos segundos antes de acción, que eran claves. Y yo me preguntaba, ¿esta mujer cómo puede estar antes, justo cuando es tu momento de concentración contigo mismo, en el que tienes que lanzarte, tener todo esto controlado? Y la profesionalidad, me dijo una cosa muy interesante en Málaga, un representante muy amigo, me dijo, cada actor tiene que saber quién es en el ecosistema del mundo del cine en cada momento y saber qué puede pretender, qué se le exige también para poder gestionarse. Y de Maribel yo he aprendido a ver que hay una persona que sabe exactamente cuál es su sitio en este gran circo que es la producción cinematográfica, porque al final, o gran teatro, es decir, dentro de un rodaje es un gran teatro, cada uno tiene su personaje y se mueve según las marcas que le pauta su personaje, desde el primero, no me gustan las jerarquías de técnicos, pero desde el primero hasta el último técnico, por así decirlo, desde diferentes responsabilidades de manera transversal, todos saben cuál es su marca, al fin y al cabo. Y Maribel se la sabe por tres. Maribel, de hecho, se sabe la suya y la de todos los demás. Por lo tanto, es una persona hiper colaborativa, es una persona que me ha permitido hacer la escena que hice con ella, realmente. Es decir, porque no nos engañemos, se puede actuar solos, eso es verdad. Y muchas veces, desgraciadamente, por algunas situaciones puede llegar a ocurrir que pues no se actúa pues con el compañero. Y esto al final, desgraciadamente, se ve en pantalla. Pero cuando sí se actúa con el compañero, esto cambia radicalmente y hace que una escena crezca y que cobre verdad, incluso dentro de unos diálogos muy cerrados, muy, muy, muy agresivos, en los que no había tanta improvisación. Realmente nos preguntaron en Málaga cuánto espacio había para la improvisación. Mis escenas con Maribel son una melodía cadenzada de una manera muy precisa.
En un guion así no puede haber mucha improvisación, obviamente, lo que dices, para que funcione y cada pieza encaje, claro.
Para que haya ritmo, porque era un guion que necesitaba ritmo, una cadencia permanente.
Podríamos decir, porque se va conformando a base de duetos. Maribel va interpretando la sinfonía con cada uno de vosotros.
Exacto.
¿Conocías la obra teatral homónima de Antonio Tavares, en que se basa La punta del iceberg?
La obra teatral de Antonio Tavares realmente sí ha sido justo el germen del iceberg y además a raíz de la que todo ha nacido. Y la cosa además bonita es que, por ejemplo, digamos que no ha ocurrido recientemente que, desgraciadamente las obras de teatro pasan a ser películas y se cargan a todo el cast anterior que ha apostado, que ha trabajado en obras independientes, y son cosas bastante que las entiendo porque estoy en el mercado, pero duelen por la parte de actor y por la parte de ser humano en general, porque al final, como decía, quizás el beneficio y al final, sobre todo en cine ahora mismo, es tan residual que es lo humano lo que tiene que prevalecer o prevaler.
Prevalecer.
Es que vengo de Italia, que lo sepáis. Estuve ayer en Italia y tengo un lío en la cabeza bestial. Y si, por ejemplo, Nieves de Medina, que interpretaba el personaje de Maribel, pues se conserva en la película y además tiene también un papel muy importante, porque es la primera persona que Maribel se ha cargado en su desarrollo profesional hasta darse cuenta que se equivocó.
Que son todo fichas de dominó.
Sí.
Va jugando muy bien con los personajes, con las situaciones, y cuando el espectador piensa que más o menos tiene colocada cada pieza, como dices tú, aparece otro elemento y dices, es que esta era aquella otra.
¿Os dais cuenta que es un director novel? O sea, es que la cosa que me...
Yo estaba alucinando. Para bien decir qué claro tiene lo que quiere contar y sobre todo cómo lo quiere contar.
Además, lo que dije en Málaga, aquí en Onda Arcoiris, Onda Arcoiris, lo puedo decir perfectamente porque me equivoqué en Málaga y me dijeron, bueno, ¿cómo es trabajar con un director Nobel? Dije, es que David Cánovas es un director experimentado travestido de director Nobel. Y luego vi que toda la sala empezaba a dar carcajadas y dije, no, quería decir disfrazado. Digo, ¿por qué? Pero sí, de hecho ha sido uno de los titulares, un director experimentado travestido de director Nobel. Trabajar con David es... Tenía muy clara la película. Esto te permite luego relajarte mucho y le ha permitido a todos los actores relajarse. Y creo que para los espectadores, que es lo que importa, los oyentes, lo que pueden ver es una película en la que todo el mundo respira. Y es una cosa que parece que no es importante, pero en la vida del día a día es bastante importante darse cuenta de que respiramos y darse tiempo para luego coger el ritmo, realmente el que hay que coger.
Y después, aunque suene terrible y ya no esté tan de moda, por el tipo de cine que se está haciendo ahora ya en España, tiene lo que se llamaría antes, o hace unos años, una factura muy poco española. Que siempre se decía como un halago cuando se salía del cine.
¡Uf! Esto ya eso es que es una cosa que ya que me viene de Italia ya y me tiene frito esto, ¿no?
Pero tú entiendes como cuando un espectador salía del cine y decía...
Sí, sí, que no parece española, que la película no parece... Sí, es así, es verdad. Es decir, es verdad que tiene...
Lo dijeron de Tesis de Amenábar, por ejemplo. Las primeras críticas.
Pues fíjate. Pero, pues con el amor que tengo por este país, personalmente, pues el Carlo ser humano lo consideraría no un halago. Pero entiendo perfectamente que sí, porque es una... Yo creo que... Cuando se quería decir, o cuando se quiere decir, parece una película española, es porque, pues como en todos los países, la producción nacional pues enseña más. O sea, lo que nos llega de Estados Unidos son solo la punta del iceberg, las películas que pueden cruzar fronteras. Pero también en Estados Unidos se hacen muchas películas de bajo presupuesto, con una factura más modesta. Lo que pasa que, claro, aquí no llegan. Y cuando de repente pues nos encontramos en la 2 películas que son más modestas, pero de contenido, entonces de factura, dicen, ah, pues es la típica película española. La punta del iceberg, como dije, tuvo los recursos, gracias a un gigante de la producción como Tornasol, para poder hacerse de otra manera y poder establecer un look fotográfico y también de música, porque la música es espectacular, la música de la película. Y quizás eso puede decir, bueno, no es muy española, porque es una música que en Italia se le llama, a la música muchas veces se le llama comentario musical. De hecho, se le da crédito de guion también al músico, porque añade una línea más narrativa dentro de la película. Y en este caso sí que lo es un comentario musical, está ahí presente a mí siempre me da mucho miedo la música cuando le está diciendo al espectador, ahora tienes que llorar, o ahora te vas a acojonar. ¿Puedo decir esta palabra aquí?
Sí, ah, vale. Ya lo has dicho.
Si no le ponéis un bip después, a todas las cosas que no se ponen, ponéis un bip y ya está. Pues lo hace con la justa discreción como para no ser invadente. Así que bueno, la verdad que eso, de la obra de teatro a la película, todo el proceso ha sido muy orgánico, cadenzado, justo como decíamos, y también la promoción ha sido estructurada de una manera por la que la película realmente se ha hablado de ella en todas las cadenas, una película de la televisión pública, que por varias cuestiones ahora mismo pues no tiene la posibilidad de promocionar sus películas de una manera tan potente como lo hacen las privadas, de una manera excelente, porque las cosas como son, es decir, las televisiones privadas hacen unas promociones maravillosas. Sin embargo, pues Tornasol supo cubrir este gap y bueno, parece que... La verdad que ya voy a dejar de hablar de la productora, ya está, que es que parece que le estoy haciendo publicidad. Se acabó. Bueno, les quiero mucho, pero se acabó. Ya no hablar más de ellos.
Pero bueno, tú fíjate que yo no hablaba tanto de presupuesto como de factura. Pero bueno, es otro tema para discutir. Porque hay muchas películas con mucho presupuesto... Que no tienen...
Ya, Pablo, pero pensemos... No quiero decir pensemos en positivo, porque es otra cosa que me raya muchísimo, lo del positive thinking, que ha causado más suicidios que nada. Pero digamos, veamos el lado bueno de las cosas. Es decir, hay muchas películas de bajo presupuesto que tienen buena factura. Desde luego se puede derrochar dinero. Es decir, pero es que... Vamos, o sea, si quisiéramos empezar a sacar casos de derroches de dinero, creo que necesitamos otro programa, otra temporada, o tres o cuatro temporadas. Hay muchas películas de bajo presupuesto.
Películas de bajo presupuesto que tienen una fotografía fantástica.
Maravillosa, basta ver el Palmarés del Festival de Málaga, hay cosas maravillosas que han pasado por ahí, y más cosas que van... Bueno, hablo también de la mía, porque tengo una próxima película que va a salir muy en breve, que se llama Como la espuma, que se hizo con un presupuesto mínimo, la verdad. Con unos actores que se han volcado, una productora también detrás que ha coproducido con Potenza, que ha dado la posibilidad al músculo financiero para poder hacerla, y es una película de una factura maravillosa. De hecho, el otro día la vimos justo, y el ayudante del colorista, que no había estado en la versión final de la proyección final, dijo, pues parece una película americana. Ya estaba empezando yo a levantar la mano, poner la mano abierta como para darle, diciendo, es una película española, es bonita, pero es una película española. pasan a veces, sí.
Bueno, pero como es Onda Arcoiris, más que nunca hacemos radio en colores, aunque solo vaya a sonar, porque es lo que podemos hacer nosotros desde aquí, de nuevo, un fragmento de la punta del iceberg, imaginen todo lo demás. Además, los que ya la hayan visto, porque ya está estrenada en salas comerciales.
Y bastante bien, además.
Pues pueden completar el recuerdo con lo que ahora nos cuentan los personajes de la película La punta del iceberg.
Está prohibido subir aquí, ¿lo sabías?
Me gusta subir aquí en los cambios de turno. A Marcelo también le gustaba mucho este sitio. Al menos al principio, porque luego ya no tenía ni tiempo. Apenas dormía los últimos meses. Iban, no sé, como la mirada perdida, como si ya tuviera la muerte por dentro o algo así. Hasta que decidió tirarse.
El Festival de Málaga, que tanto hace porque el cine español se conozca, porque el cine español se expanda, porque sepamos además un poco en lo que estabas comentando con Pablo, que no pongamos tantas etiquetas ni tantos compartimentos estancos, que tiene que ser como todas las filmografías, lo más amplia, lo más variada y lo más rica posible, y que incluso el público así debe buscarlo, porque claro, habrá quien prefiere ver siempre una comedia, habrá quien quiera ver un drama, habrá quien quiera ver un thriller, y tenemos derecho a poder ver películas de todo tipo, digámoslo así, de toda condición. Festival de Málaga, en la que presentasteis La punta del iceberg, en la que ocurrieron en la rueda de prensa cosas bastante divertidas, porque parece que, como estaba allí el italiano, las preguntas políticas se te pueden hacer a ti.
Bueno,
y así los demás quedan exonerados de todo aquello.
Además, hay una cosa que me... decir, con... Dicen que, bueno, digamos que si con 20 años no tienes pasión política, no tienes corazón, y que si con 40 no te templas, pues no tienes cabeza. Entonces quizás, pues acercándome cada día más a los 40, me estoy templando. Y la idea de tener un... Es decir, en este momento, además, es un momento muy delicado, porque es verdad que disponemos de un presupuesto ridículo a nivel de Instituto de Cinematografía, y con los que pues están intentando hacer milagros. Y la verdad es que después de no sé cuántos años llevamos ya de esta crisis, ya estoy cansado, además porque yo vengo de un país en el que desde que tengo uso de razón me han dicho que se va a terminar, que estamos en crisis, que esto se va a terminar. O sea, Italia, pues cada vez que vas te dicen, es que va peor, es que antes y 5 años antes te dicen que antes era mejor, entonces al final siempre es mal. Y yo no, la verdad que pese a tener un compromiso político muy grande, del que ahora mismo digamos no viene el caso, pues la verdad que creo que cada momento cada sitio tiene un momento. Entonces, justo el Festival de Málaga, en la rueda de prensa, me parecía, cuando de repente me preguntaron, además una opinión tan amplia como la de ¿qué opinas de la situación de la cinematografía de España y de las ayudas del ICAA? Dije, acabáramos. Digo, acabáramos porque...
Rueda de prensa, esa.
Por un lado, además tenía la sensación de decir, se me van a empezar a saltar los caballos por todos los lados y tengo que agarrar todo aquí para que la mesa no se levante y esto no se convierta en una reyerta verbal que va a despistar toda la atención. Pero tengo una anécdota muy buena y que vuelve a hablar muy bien de Maribel Verdú, porque en un momento dado, con gran habilidad, cuando yo seguía en comunicación no verbal, pues hay cuando se hacen preguntas incómodas, dicen que hay, no me acuerdo cuánto, hay una que es negar, uh-huh. La otra es que dar la razón al interlocutor y la tercera hacer una bomba de humo. Entonces, yo hice una bomba de humo, es decir, uh-huh. pues como buen, pues nada, pues digamos, al final dije lo que pensaba, pero de una manera un poco, pues... tranquila, digamos, como decías tú, eso, yo soy italiano o gallega, es decir, pero siendo muy claro, diciendo, bueno, pues la situación es dramática, es objetivamente dramática, pero llorar, seguir llorando no me apetece. Entonces, con lo que tengamos, voy a agradecer el cosmos, Buda o quien sea, por lo que tenemos y voy a esperar y desear y estar convencido de que cada vez tengamos a nivel institucional mentes que entiendan perfectamente cuál es la importancia de fomentar una cultura local y que es pasta para, es decir, que crea riqueza y que ya podemos dejarnos de esa tontería de decir que, bueno, de hecho yo, por mí, como si se acaban las subvenciones, es decir, que dependan de un presupuesto del Estado. El tema es que el cine no debería depender, como la educación, como tantas otras cosas, de un gobierno, de un color. Es una cuestión, es decir, es que si yo soy verde, azul, rojo o naranja, me da, es decir, es que es igual porque es nuestra cultura. Si tú eres de otro color, pues es que es nuestra cultura, no tiene mucho sentido. Entonces quiero como despejar el hablar del fomento a la cultura conectado con un color político, porque es que si no, seguimos con los bandos y no me gusta la cosa. Y entonces, bueno, pues lo hice y Maribel en un momento dado plantó las manos sobre la mesa, miró a todos los periodistas y con mucha amabilidad dijo: ¿no tenéis hambre?
Con lo cual ya, claro, otro clímax.
Y ya está, porque ella sabe en cada momento qué papel tiene y cómo puede. Entonces, sí, Maribel Verdú se puede permitir el lujo de cambiar el discurso, cambiar el rumbo de una rueda de prensa cuando ve que está estancada y que no estamos hablando de la película. Pues ya seguir, y eso, mi posición es clara, es decir, es complicado. Muy complicado, pero ¿para quién no lo es? Es decir, es que llorar, decir que es complicado para mí, pues es que lo es para vosotros, que estáis luchando con un programa maravilloso para llevarlo adelante y no vayamos a casos mucho más dramáticos que conocemos perfectamente, que son muy preocupantes, y que cada uno tiene que arrimar el hombro y desde luego luchar por lo suyo, y yo voy a luchar y a defender para que en la próxima legislatura pues tengamos una situación mejor. Esto lo tengo clarísimo.
Ahí ha quedado. Aquella rueda de prensa.
Sí, pero bueno, también había que preguntarse por qué los periodistas en una rueda de prensa de una película preguntan por política.
Sí.
Pero bueno, eso es otro cantar.
Eso queda para los expertos en ocio y cultura.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que estaba Maribel Verdú ahí. Pero bueno, ¿y cómo llega Carlo Dursi a la producción?
Pues realmente por una cosa que los americanos llaman el do it yourself, que es un poco tomar las riendas de lo que haces. Creo que es bastante claro que el trabajo de actor es un trabajo discontinuo. Es un trabajo que no te permite estar todos los días con el músculo entrenado. Y personalmente, pues tengo un problema. Soy hiperactivo. Entonces... necesito tener retos, desafíos permanentes. Necesito levantarme por la mañana todos los días. Y esto no quiero decir que muchos compañeros actores que trabajan de manera discontinua trabajan todos los días para tener su instrumento entrenado y quizás pues lo hacen mejor lo que pasa que necesitaba también saber que mi vida profesional no depende todos los días de una llamada que agradezco muchísimo y que hace que trabaje de una manera mucho más relajada, porque producir y actuar en una misma película es un sin Dios. es realmente...
¿Te es fácil deslindarte cuando ha coincidido esas dos partes?
No, para nada, es un sin Dios. Es un,
o sea, cuando estás delante de la cámara, ¿puedes borrar tu parte productora y ser simplemente...?
Sí, a través de muchísimas horas de análisis y de es decir, a las pruebas me remito. De hecho, la cosa ha ido mejorando. Es decir, en las primeras películas que producía, realmente, pues, una de las dos cosas, pues, es difícil hacerla bien. Y poco a poco vas aprendiendo. no deja de ser difícil, sigue siendo una cosa muy complicada, pero ahora me he construido un equipo, y esto es otra de las cosas que he aprendido con los años, a delegar y a compartir responsabilidades. Y esto permite que yo pueda confiar en seres humanos que me han acompañado a lo largo, y no antes seres humanos que profesionales, lo digo, me gustaría subrayarlo, que me han acompañado a lo largo de esta pequeña carrera que estoy haciendo ahora, y que me han permitido pues relajarme y desligarme. Y así, pues, por ejemplo, ocurrió en Como la espuma, en el que tenía un papel absolutamente protagonista y en el que pude permitirme, pues, unas semanas antes de rodaje, de cambiarme la peluca y decir, bueno, pues ahora soy actor y me dedico a llegar al rodaje de la mejor manera posible y tener una tranquilidad. No es fácil, no es lo más aconsejable, pero no es, pero ves, otra vez, es que no me voy a poner a llorar, no. O sea, podemos hacerlo, yo un poco, pero no quiero.
¿Y cuáles son tus consejos si un profesional del cine dice, bueno, pues me planto, quiero montar una productora? ¿Cuáles serían los cuatro puntos que no debería olvidar para empezar esa andadura que tú empezaste hace años?
A ver, hay...
¿Qué cosas tiene que tener claras para empezar? A ver, ese paso.
Sí, eso. Ser empresario tiene, es decir, hay varias razones por las que uno puede decir ser empresario. Una, por el dinero, y es lo que decíamos antes, simplemente porque quiere hacer beneficio y ganar muchísimo dinero y no sé luego qué hacer con tanto dinero, pero puede ser una de ellas. Y la otra puede ser vocacional. Yo creo que si abrir una... emprender es fundamental en general. Porque, y esto me remite un poco a la entrevista de Antonio Banderas en El Hormiguero, es decir, el actor como tal es una empresa, es él mismo una empresa. Y por favor, no, quien esté escuchando de repente, que no se tape los oídos diciendo, no, yo solo hago arte, porque es que esto te permite hacer arte, esto te permite... yo no sé si como actor tengo talento, me lo puedes decir, tú me puedes decir que sí, tú me puedes decir que no, y voy a tener que tomar por buena ambas opciones. Pero sí que sé que tengo un deber con este, llámalo fuego, llámalo pues vocación que tengo dentro. Y entonces voy a tener que seguir haciéndola, por mucho que a alguien le alegre o a alguien le pese. No es algo que yo pueda controlar, porque si no seré infeliz. Y entonces, el abrir una empresa o abrir un instrumento que te permita poder desarrollar tu carrera artística no es otra cosa que poner otra cosa al servicio de tu carrera. En mi caso particular tengo que decir que las dos cosas han ido cobrando importancia de manera paralela. Y entonces, de hecho, cada día más desligo las dos carreras porque la empresa ha tenido un desarrollo bastante grande. Pese a eso, a toda esta situación, la tormenta perfecta y todo, porque cuando justo ocurrió el gran drama nos hicimos muy pequeños y pasó por encima todo el vendaval, y ahora cuando están empezando a salir un poco del sol y las nubes se despejan, sacamos la cabeza y desgraciadamente el panorama que hay alrededor es de destrucción total y absoluta, y los pocos que nos hemos quedado, pues bueno, pues podemos beneficiar de lo poco que hay, pero bueno, pero beneficiar en todo caso. Lo que seguramente diría es que no nos asustemos, por favor, que esto no es que ser artista y ser empresario, que no son dos cosas dicotómicas, no hay una fricción entre las dos cosas. Y de hecho, pues yo creo que hay muchas pruebas, es decir, el mismo Antonio Banderas al final es productor de sus propias películas, y pero me iría a muchas compañías de teatro, al final la mayoría de las compañías de teatro están levantadas a raíz de sus propios componentes, que son actores, y se construye una carrera larga a lo largo de toda la vida que no conocemos, porque hay muchísimos actores, muy buenos actores. Cuando antes había la red de teatros en Castilla-La Mancha que daba un sustento a todo esto, por ejemplo, pues había unos profesionales por ahí que ahora desgraciadamente no sé qué estarán haciendo, porque aquello también se descuajuaringó, que eran sus propios empresarios, sus propios jefes, y tenían que lidiar con esto, y esto también es algo un poco jodido, tener que lidiar contigo mismo como jefe. Pues es parte de un crecimiento personal, esto de esperar, la verdad que entiendo que sea que el trabajo esté dentro de los derechos fundamentales del ser humano, pero también creo que el darle un empujón personal para encontrar tu propia vocación sin esperar que que alguien te diga qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, puede ser muy útil, hasta incluso para entender mejor qué es lo que te gusta hacer, porque entiendes las otras partes. Y ahora mismo yo, cuando como actor, también entiendo que soy un producto, entonces sé cuál es mi sitio en el mercado, entiendo a qué puedo aspirar, a qué no puedo aspirar. Hay series de televisión que me encantan, en las que me gustaría participar, pero sé que por el sitio donde me encuentro ahora mismo, pues a las que no puedo acceder, y otras a las que quizás sí, y entonces empujo ahí porque entiendo un poco mejor el mercado. Es decir, si esto es conocimiento, lo que llaman inteligencia informativa, emprender, pues bien que venga, que bien venga, se dice en italiano, vamos, que me parece una cosa muy positiva, la verdad, que lo hagan, que lo intenten todos, además para entender mejor, de verdad, y no estar en esta posición de estar subyugado, de estar como la clase. Además es que me llama de nuevo a todo el tema de la lucha de clase, que es algo tan pasado de época, el tema de emprendedor, empleado. Es decir, es que ahora ya todo se ha mezclado, es que vas a hacer un Instagram como para ver que eres tu propia empresa. Hay gente que no tiene ningún trabajo artístico de ningún tipo y a través de las redes sociales pues ha creado su propia empresa, y muy bien por ellos.
Pues ya nos anticipaba él antes a donde llegamos ahora. Hace unos años, muy poquitos, como en otras ocasiones, el Carlo Dursi actor coincidía con el Carlo Dursi productor. La película se llamaba Diamantes Negros y fue premiada en el Festival de Málaga con el premio del público.
¿Dónde está Madú?
Le ha dado contrato.
¿Quién?
No lo sé. Ramón con coche verde.
¿Y por qué? ¿Por qué no me habéis...? Putain, vamos a Jiménez. Vamos a lo demás.
Vamos a donar el argent por tu sa. Mon père hay beaucoup de dificultés
para pagar ese argent. Coge tus cosas, ponte a hacer.
¿Por qué?
Coge tus cosas, te vas. Vamos.
¿U?
Me da igual, je me fous. Vamos.
No tengo dónde ir.
Me da igual. Que dirá tu amigo que te deje un rincón. Me importa una mierda. Vamos.
Deja quedarme, por favor.
Una película de denuncia.
Sí, que me ha causado algún que otro problema con los clubes grandes.
Iba a decirte, es claro, es que... ya que comentábamos antes lo de atacar o no atacar a tu jefe, o cómo te relacionas con tu jefe, aquí vas directamente al fútbol, y claro, la cosa al llamado de reporte rey no se le toca.
Sí, la cosa más graciosa es que Diamantes Negros nunca ha sido una película contra el fútbol.
Cierto es.
De hecho, era una película a favor del fútbol, a favor del deporte, porque a mí me gusta el fútbol. Y además creo, yo he sido equipo nacional de vela olímpico italiano y creo en el valor del deporte como motor de desarrollo, tal y como lo es la cultura. De hecho, para mí, si cultura, educación y deporte, es lo que decía, deberían estar un poco desconectados de los colores políticos para su fomento. Pero de repente, cuando lo propusimos a los grandes clubes para poder patrocinar el estreno, hubo un momento de cierre total y absoluto por su parte, que puedo entender por qué la situación de la FIFA siempre es un... y los intereses en el fútbol son muy grandes y hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y con lo que se hace, cómo uno se posiciona y todo eso. También tenía unos años menos y era mucho más... visceral en las cosas. Y entonces Diamantes Negros realmente habla de tráfico de menores en el fútbol, de una cosa que ya lo sabe todo el mundo, además a raíz de la sanción al Barcelona y todo lo demás, con la que yo, vuelvo a reiterar, no tengo absolutamente nada que ver, porque imaginaros un pringao como Carlo Dursi que denuncia al Barcelona, jamás lo habría podido hacer. Pero ahí ha habido voces de no, ¿por qué esta película ha destapado esto? Digo, señores, pero si esto lo lleváis haciendo muchísimos años. Y además te digo más, lo que llaman tráfico de menores en el fútbol, lo llaman tráfico de menores porque hay una ley de la FIFA que dice que esto es tráfico de menores. Pero hay toda otra parte,
sí,
que es muy...
Sí, 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 también eso, que ni lo has inventado tú, ni...
No, y que hay una cosa que los clubes de fútbol realmente hacen, y hacen muy bien, que es sacar de la pobreza a miles, bueno, a muchos niños que viven ahí. El tema es los intermediarios y esta gente que está alrededor, los parásitos del fútbol, que son los que le chupan la sangre al deporte y hacen que pues ocurran cosas tan dramáticas como que familias paguen los ahorros de toda su vida y de todo el pueblo que está ahí para mandar su hijo con un falso agente y que lo lleve a un campo de fútbol de tercera a hacer una prueba y que luego termine en la calle sin papeles, delinquiendo y haciendo lo que sea. Pues Diamantes Negros, pues fui de productor y de actor, y fue una experiencia muy muy interesante, por la que realmente tengo que, es decir, hay que agradecer a... Fíjate quién nos patrocinó. ¿Tú sabes quién nos patrocinó al final del estreno? El Valencia, que estaba a punto de descender. Y por aquel entonces había un presidente que se llamaba Amadeo, que ya no está porque ahora es de un chino, el Valencia, y que se comprometió pero de inmediato. Yo me quedé un poco perplejo. La historia más es bonita porque nos invitaron a tomar una paella, porque cómo no. Es decir, nosotros nos fuimos a Valencia con el petate, así como muy, y nos encontramos con los directivos de fútbol, de estos directivos de fútbol, de estos trajes armados, bien en este restaurante, en su privado y tal, que tú dices, ¿para qué nos han traído aquí? Y dijeron, bueno, ya está, ya lo hemos decidido. ¿Cuánto es el estreno? ¿Cuánto no sé qué? Después de haber recibido unos portazos por los clubes grandes que nosotros imaginábamos. Pero bueno, esta tarde vuelvo al Bernabéu, así que veremos.
Bueno, y ahora podemos ir un poquito más atrás y recordar cierta película que permitió que Oscar y Carlo Dursi se conocieran.
Qué bonito. Este momento nostálgico, ¿verdad? Y si no, también ponemos un poquito de We We Were, nosotros que somos fan de Barbra Streisand. Bueno, el caso es que es cierto que no solo un servidor, sino muchísimo público en España comenzó a saber quién era Carlo Dursi gracias a una película llamada El último vuelo del flamenco, así como su nombre.
Un padre muando encontrabas preso en un momento da presente explosao, ¿cierto?
Claro que sí.
Estaría entao de acuerdo conmigo, señor administrador, que él no podría ser responsable por la misma, a no ser que a nuestra estimada administración escondese en sus instalaciones material militar de carácter explosivo.
Las órdenes del general fueron bien claras. La investigación está concluida y el culpado será punido.
El general aguarda un meu relatorio. O padre Moando pode ir em liberdade.
Sob a responsabilidade de quem?
Sob a minha responsabilidade.
Tal como éramos, tal como fuimos, tal como somos.
Ven a mis brazos.
Una película políglota. Una película, además, de un autor estupendo, por cierto, al que aprovechamos para recomendar, Mia Couto. Está publicado en castellano, le publicó Alfaguara, que en África hace realismo mágico. O sea, ya viene la primera mezcla. Y luego aparece un italiano allí interpretando a un casco azul de la ONU, y se hablan varios idiomas, como estábamos escuchando en este fragmento que ha encontrado Pablo Vilaboy navegando por la red.
Es que esto de ser actor, realmente, cuando dicen, ¿qué es lo? O sea, hay una cosa muy divertida, que es la de meterte en situaciones que dices, pero es que a mí, ¿qué me lo iba a decir en mi vida que yo iba a terminar en Mozambique durante un año viviendo en un así llamado resort que con mucho cariño el equipo de Mozambique había construido, realmente construido a mano, en el que faltaba la luz a María de las veces, donde comer realmente se transfiere? Es decir, cuando decían, hay un... decían, ¿qué decían? Una gallina. Y tú veías cómo iban a coger la gallina, porque la gallina todavía estaba dando vueltas por ahí, entonces pasaban las 3 horas entre que todo eso ocurría. Entonces, bueno, con todos los problemas que esto puede conllevar, tuve malaria, bueno, me pasaron mil cosas.
¿Eran supervivientes en Mozambique?
Ah, es que además, justo el otro día, como estaba en Italia, vi Supervivientes porque está Jonas Verami, que es un actor que estuvo en Como la Espuma.
Viva Carmen Russo.
Que es un... ¡Ay, viva!
Somos viva muy fans Fella. De Carmen Russo.
Come bello far l'amore da Trieste in giù. Así lo aprendéis en italiano, que me tenéis frito cuando voy a las discotecas y me las ponéis en castellano. ¿La queréis poner en italiano? DJs de Chueca y alrededores, ¿queréis poner Rafaela Carrà en italiano, por favor? Ya está.
Pero Carmen Russo fue la gran ganadora de una edición de Supervivientes aquí en España.
¿También? O
sea, sí. Y además estuvo todo el concurso sola. Fue la segunda expulsada, a eso que llaman la última isla, no sé cómo, la última playa, como lo llamaban entonces, y estuvo allí todo el concurso con su Coco Enzo.
Me estáis sacando los colores, soy tan inculto con esto de la telerrealidad.
Ya ves tú esto. Pero bueno, estamos viendo Supervivientes y a Mozambique.
Volvamos a Mozambique.
Pues fue, la verdad que sí, fue el inicio, porque fue la primera película que si había producido otras, coproducido otras y cortos y estas cosas, pero fue la primera película grande. Y la verdad que, bueno, como siempre, de verdad que con el tiempo las experiencias todas se tiñen de color de rosa y entonces pues la recuerdo con mucho cariño, pero no, esto no deja de haber sido una experiencia muy dura en la que pues me encontré durante pues, un largo periodo de tiempo completamente solo, no... y además el personaje, ahí sí que algunos actores nos pasa que mezclamos un poco las cosas, y cuando estás en un personaje que está solo el personaje y encima te encuentras solo en un sitio, al final te acabas creyendo lo que te pasa. Entonces pues era un personaje que tenía mucha soledad y yo pasé real soledad durante todo el tiempo que estuve ahí. Lo recuerdo como, me acuerdo, estas naves no se conectaba a internet. Bueno, o sea, además estamos hablando del año 2009, pero digitalmente hablando es la prehistoria. Es decir, lo que llevamos aquí en la mesa, pues no existía ni siquiera los pensamientos más bizarros. Lo que había era un ordenador y portátil y con modem. ¿Os acordáis los modem que freían? Sí, que hacían... Sí. Pues eso. Pues, pero es que lo que había, es decir, lo que había hace 10 años, ¿no? Que la DSL fue el gran invento. El otro día cuando me dijeron en mi casa que iban a poder poner la fibra óptica, me sentí como si estaba descubriendo América de repente. Dije, vaya...
Pero piensa que Carlo Dursi solo habla español, italiano o portugués, pues no. También habla francés.
Ni grand, ni petit. Ni intelligent, ni stupide. Ni beau, ni laid. Ni insignifiant, ni signifiant. Nicolas avait toujours été dans la moyenne. Mais, depuis quelques semaines, Nicolas devenait un être d'exception. Cela faisait 76 jours que Nicolas ne pouvait plus respirer par le nez. Il ne pouvait donc plus embrasser.
¿Hay algún idioma que se te resista? ¿O se te haya resistido a lo largo del tiempo?
Estoy intentando aprender alemán. Me está costando mucho de momento. Llevamos 5, pero estamos intentando. Me gusta. A ver, hay un problema. Y creo que es evidente. Y además lo digo con bastante honra, porque creo que las personas se conocen mejor por sus miserias que por sus virtudes o por sus defectos. Me gusta hablar. Me gusta hablar con la gente.
¿Quién lo diría?
Y comunicarme. Y entonces, pues el tema de hablar idiomas, pues me divierte. Entonces, ¿qué es eso? Italiano, inglés, francés, portugués y castellano, claro. Y castellano. Ahí estoy con el de Valencia, pero esa es una cuestión personal que no puedo, que si no me mata. Pero el tema de Valencia es una cosa que también la estamos abordando.
Estamos en ello.
Sí, estamos en ello.
Digamos, ¿de qué película era este fragmento?
No, pero yo no lo voy a saber decir bien.
¿No? Eso es un... Que lo diga él mejor.
Claro, no, claro. Yo además, ¿qué película? Además, pero... con alguien como él, yo ya no digo más que no, mi idioma y básico.
Lo decimos en acento, con acento castellano. Es carácter. Era un...
Además, porque, claro, digo, a ver cómo lo pronuncio realmente.
Es que era de estas cosas que en España no se hacen. Es un mediometraje francés que tiene además dos versiones, una de 50 minutos y una de 25... No, una de 15, pero una de 50 y una de 15. Porque 15 era para los festivales de cortos. Uh-huh. Y 50, pues es lo que se distribuye normalmente. En, porque en las salas de cine francesas, como están muy fomentadas a nivel institucional, entonces pues hay espacio para diferentes tipos de formatos, y esto es pues es una película, la gente va a ver películas de 50 minutos, que por otro lado os digo una cosa, me parece muy digno, porque por los tiempos que tiene la gente hoy en día, pues igual 50 minutos, de hecho es una cosa que el otro día estábamos hablando dentro de la empresa, que en España es el único país que hace capítulos de series de 70 minutos, ¿os suena esto?
Sí, sí, sí.
Claro. Y que es un delirio luego para venderlas, sí, a nivel internacional, porque todo el mundo las hace de 50 minutos. El formato de 50 minutos es maravilloso, porque oye, pues en 50 minutos, hasta que nos cambien la hora, por favor, cámbienos la hora. No me lo toméis a mal, pero es que, es decir, porque es que tenemos unos horarios. A mí me encanta esto de que a las 10 de la noche en verano haya luz, o a las 11 de la noche, pero que no estamos en Laponia, ¿sabes? Que el biorritmo nuestro, pues que está todo un poco raro. Pero bueno, sí, me gustan los idiomas, sí, voy a ser.
¿Y quieren ustedes escuchar a Carlo Dursi en la RAE? Uy, la mítica ruido. RAE.
Es lo que toca.
Es lo que toca, ¿no?
Noi dobbiamo restare insieme. Noi dobbiamo restare insieme, Catena. Noi dobbiamo restare insieme. Io sono tuo marito, dobbiamo stare insieme, uniti come marito e moglie. Per favore, non te ne puoi andare. Stiamo aspettando un bambino, non te ne puoi andare. Ti prego, non lo farò mai più. Te lo giuro, Catena, non lo farò mai.
Così è la vita.
Così è la vita, que es culpa de Valerio Wasserman. Valerio Wasserman es un excelente realizador italiano, pero afincado aquí en España, que me, de repente, yo sé que si ya vivía en España, y me llevó para allá y me dijo, ¿quieres venir a hacer esta cosa? Que era un... Además, es una serie de máxima audiencia en la RAI, en la tarde del domingo. Y vosotros sabéis que yo llegué ahí y de repente, a las 3 horas de estar actuando, me viene el productor ejecutivo y me dice, tenemos un problema. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que tienes mucho acento español hablando italiano. Y digo, no me lo puedo creer.
Tu continua paradoja.
Y digo, sí, y digo, eso no me lo puedo creer. Digo, no, es que tenemos que cambiar el personaje. O intenta, mira, no sé qué. Pues, y me, bueno, para volver a la punta de iceberg y cerrar esta entrevista, tuvimos una cosa muy similar con David Cánovas, que me decía, pon más acento italiano. Y yo decía, David, no lo sé. Digo, ¿qué hago? Y me decía, pero es que tienes que hacerlo. Entonces insistió hasta que le dije, me estáis viendo, vuelvo ya, levanté las manos y dije, ¿qué tengo que hacer, David? Y me dijo, esto. Dije, vale, pues ya está. Perdona a los técnicos que acabo de reventar todas las... Pero gritamos en Italia.
Ahora solo falta que me digas que Rafael Acarra, cuando hace televisión o hacía televisión en Italia, tiene acento español, con la de años que ha hecho televisión aquí.
No, Rafael no, es que es como Antonia de Latte. Además, que tiene... No,
aquí
sé, no
nunca
sé,
ha perdido aquí, su aquí, acento.
Que nos entusiasma que tenga ese acento, pero sería curioso, por no decir otra cosa, que volviera a la RAI y le dijese, el Rafael, hablas en español, ¿no? Siempre.
No lo sé, quiero decir, también es otra carrera, es decir, yo no... El presentar televisión es otra cosa y tienen... Pero las cosas como son, como en Italia nos gusta mucho lo español. En Italia tenemos a, ¿cómo se llama? Natalia Estrada se llama todavía, que además fue la novia del hermano de Berlusconi, bueno, una serie de cosas.
Exportamos lo mejor.
Sí, la verdad que tuvo mucho éxito la chica. Y ahora hay una que se llama Belén, creo, pero no sé si es argentina o... porque española no es. Vamos, que de repente en Italia, que tú hables con un poco de acento español, de hecho, ahora mi marketing como actor en Italia es que me vendo como actor español. O sea, mira, es como,
caramba,
o sea, porque nos va el rollo español, no, nos va muchísimo.
Bueno, y antes de rematar, como buen productor, adelántanos futuros proyectos o que estén a punto de estrenar.
Esa espuma, ¿cuándo va a poder verse?
Pues como la espuma, no puedo decir dónde, pero sí que puedo decir que la primera semana de julio va a estar disponible para 80 millones de personas del tirón, a nivel mundial. Y entonces va a ser algo completamente nuevo, que me va a poner en una situación también de visibilidad, creo, bastante grande, que habrá que gestionar. Así que nada, voy a ir guardando un poco de dinero para mi terapista, para terapeuta, para ver cómo me lo gestiona.
¿Y después de Como la espuma?
¿En cartera?
¿Y después de Como la espuma, en qué estamos o qué preparamos? Mira, eso. Tú eres inquieto y lenguaraz, por lo tanto no paras.
Sí, hay una cosa que me importa mucho. Bueno, también tengo cosas fácticas. Es decir, tengo que estrenar como productor La memoria del agua, que se estrenará la primera semana de agosto con una brillantísima Elena Naya y un maravilloso Benjamín Vicuña, que es un galán chileno, dirigido por Matías Vice, que era el director de En la cama, que ganó el Goya aquí. Y también a finales de agosto, como productor, estreno Hielo, una película de ciencia ficción con un high concept muy divertido, muy interesante, porque es una película futurista en la que una niña nace a raíz del ADN de un neandertal implantado en una mujer de hoy en día. Y lo interpreta una Ivana Vaquero, que va a dar mucho que hablar. Mucho que hablar. Entonces, digamos que tenemos una temporada muy muy llena. Antes navegaba a vista, ahora ya eso, para el futuro. Lo que me interesa para el futuro es hacer un salto de calidad, empezar a trabajar con proyectos más grandes que puedan llegar a un público más amplio y que por tanto necesitan más desarrollo. Por lo tanto, quizás estrene menos en el próximo ciclo, en el próximo curso, pero apostaré más por un solo proyecto y espero que en breve tengamos buenas noticias.
Bueno, pues esto podemos decir, y así cerramos magníficamente la entrevista, que ha sido solo la punta del iceberg. Lo demás tiene que descubrirlo el público.
Y si no, pues más adelante vienes y seguimos... Yo encantado,
la verdad, porque además eso, Óscar me sigue como carrera, encantado de conocerte, pero yo también le sigo a Óscar. Y entonces volver a verle y ver cómo crecemos todos y nos hacemos más maduros, bueno, aprendemos.
Iba a decirte gracias por mirarme con esos ojos, porque crecer he crecido más bien poco.
Bueno, pero... oye, cada uno crece hacia una dimensión. Es decir,
exacto, ¿no? Hacia lo ancho puede.
Pues, pero con mucho provecho, cada uno con lo suyo.
Carlo Dursi, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar siempre que se te llama y por ser así de inquieto. Y así de políglota y de hablador.
Bueno, esperemos vernos pronto y además que con el próximo curso tengamos buenas noticias, porque España es un sitio muy bonito y nos va a ir muy bien, estoy convencido.
Pablo Vilaboy, nos vamos marchando, ¿verdad?
Sí, ¿qué decimos? Arrivederci.
Arrivederci, Roma.
Arrivederci.
lo van a decir musicalmente por nosotros, ese arrivederci. Gracias, como siempre, a Juanda Cañadas, a Miguel Ángel Martín, al otro lado del cristal. Gracias a todos ustedes, como siempre, por la complicidad, por la compañía. Y ya lo saben, aquí seguimos en Onda Arcoiris, los podcasts de PR Noticias, Destino Wonderland. Pero ese país de las maravillas es solo la punta del iceberg.